Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 7 de la mañana, bueno, parece que fue ayer cuando eran las 6, ¿eh? Y empezaba este programa que les acompaña en estas horas tan delicadas, tan hermosas del amanecer. Bueno, estamos, como saben ustedes, mirando, y de qué manera, muy de cerca, además, gracias a la presencia del equipo de COPE, de Fernando de Aro, Ángel Espósito, todos nuestros técnicos, en Marruecos, que tiene ya casi 2.900 muertos, con otra, por cierto, y subiendo, ¿no? Con la seguridad de que efectivamente en Marruecos al final el número definitivo de víctimas mortales va a ser mucho más alto que el que es ahora. Esto, la primera nota, por cierto, déjeme que hoy le dé una nota económica. Bruselas ha elevado un poco las previsiones de crecimiento de España en 2023 del 1,9 al 2,2, pero las ha enfriado el año que viene para dejarlas en 1,9. Bueno, nunca se termina de fiar Europa de los pronósticos del gobierno. Avisa de que la ralentización económica va para largo, con inflación y sin inflación, con tipos de interés más altos, más moderados, con todo lo que ustedes quieren. Bueno, pues ayer tuvimos Diada. Diada, esa gran mentira histórica, que es la Diada, con mucha ruralidad, como escribe hoy Sostres en ABC. Esa manifestación en la que efectivamente había menos gente, desde luego mucho más radicales. Y, por supuesto, gente que sabía que tiene en sus manos sus representantes, la gente de Puigdemont, el poder nombrar un presidente del gobierno de España. Bueno, pues pitadas para Pere Aragonés, aplausos para Puigdemont, un mensaje de fondo para ellos: es el momento de apretar, conseguir la amnistía, conseguir el referéndum. Bueno, qué decirles, lo dicen más alto, más bajo, con muchas prisas. Y hombre, y tal y como lo dicen, hombre, desde luego la amnistía parece que la dan ya por conseguida. Ahora están como si ese objetivo ya lo hubieran conseguido, y están en otra cosa, que es la autodeterminación. Bueno, vamos a ver qué pasa. La Diada, miren, tendrá más público o menos público, eso depende también del dinero que ponga la Generalidad. Pero eso ha dejado de ser relevante. Las necesidades de Sánchez hacen que el independentismo, con menos voto, con menos apoyo que nunca, le recuerdo que Junts obtuvo menos votos que el Partido Popular en Cataluña, se sienta mucho más fuerte y con la posibilidad de conseguir sus objetivos. El primero, esa amnistía, sobre todo, como le contaba a las 6 de la mañana, si el Constitucional rechaza hoy el recuento del voto extranjero en Madrid y el voto de algunas papeletas nulas en la Comunidad de Madrid, con el que el PSOE aspiraba a recuperar un diputado. ¿Y eso por qué? Pues porque, rechazándolo, no hay nada que indique que el recuento de esos votos nulos vaya a cambiar el escaño. Rechazándolo, el Constitucional gana una medallita de independencia, que luego la puede sacrificar en el caso de la amnistía. Fíjense cómo debía ser de estrambótico el intento del PSOE, que hoy lo conoceremos, la decisión del tribunal, al mediodía aproximadamente. Que la Fiscalía del Constitucional se opuso a aceptar ese recuento y la magistrada que ha puesto ahí Sánchez, la sanchista Laura Díez, va a tener que redactar un fallo rechazándolo también. Pero claro, esto no le viene mal al PSOE. Si en adelante el Constitucional apoya alguna barbaridad de Sánchez, podrá decir, oiga, yo esto lo hago por criterios jurídicos. De la misma manera que por criterios jurídicos le negué al PSOE recontar los escaños, los votos nulos de Madrid. O sea, para disimular. Porque lo que no cambia es la disposición de Sánchez a lo que quieren llamar alivio penal. O sea, es un eufemismo de esta amnistía que sigue siendo un misterio por qué si era tan buena. Todo el equipo nacional de opinión sincronizada, que ya saben ustedes, ha cambiado de opinión milagrosamente en 15 días. ¿Cómo ninguno de esos, que están apareciendo en vídeos y en memes por ahí, cómo ninguno de esos había expuesto estos argumentos antes del 23J? Oiga, no es tan buena. ¿Por qué nadie lo propuso o por qué nadie lo defendió antes? Pues porque no era necesario el voto de Puigdemont. Sencillamente, no conocían el resultado del 23J. Claro, aprobar la amnistía antes de una posible investidura de Sánchez, pues los plazos son muy apretados, la ingeniería jurídica no puede correr tanto, hay que explicárselo a la sociedad española, ya está ahí el equipo sincronizado, está ahí en eso. En fin, las amnistías se aprueban, como ya se ha dicho, hasta la saciedad, para empezar de cero, con la renuncia de los amnistiados a objetivos ilegales. Pero lo que está intentando aprobar Pedro Sánchez es para lo contrario, para que los amnistiados tengan más a mano llegar a la meta. Y además, cuidado, puede ser insuficiente, aunque el equipo de opinión sincronizada de Sánchez se empeña en vincular la amnistía a la investidura. Todo el separatismo insiste en que eso es solo el primer paso. Y si no escuchan ustedes como ayer, el que se supone que es el menos malo, el más pragmático, Pere Aragonés, radicalizó más los mensajes, dejando claro que la amnistía solo es el primer paso.
La amnistía no es ni será la fi de res.
La amnistía no es ni será el final de nada. La amnistía es el primer paso para abrir camino, porque Cataluña tiene que decidir y decidirá libremente su futuro como pueblo en un referéndum.
¡A carambas! Es decir, Sánchez no solo no va a arreglar nada, sino que lo va a empeorar. Porque a la vuelta de la esquina, cuando venga la próxima embestida, esta gente no tendrá delito de sedición. La malversación será más barata. Y sobre todo la amnistía habrá blanqueado y legitimado lo que hicieron en 2017. La clave de todo la dio Laura Borràs, ex presidenta del Parlamento catalán, condenada por corrupción. En unas declaraciones, la verdad es que poca gente reparó en ellas, pero que son un resumen del dislate en el que estamos metidos. Dijo esta tipa, España tiene que decidir entre independencia o inestabilidad política. Bueno, como si la independencia no fuera en sí mismo inestabilidad política, ¿no? Bueno. Y además, por cierto, en esa amnistía ya hay voces en Cataluña que quieren meter y colar de rondó a Jordi Pujol. ¿Qué les parece? Que son las 7:09 y vamos a ver qué más hay por ahí, Sergio.
Herrera Incope. Pues ojo con esto, porque los viajes del Imserso han quedado suspendidos hasta que la justicia resuelva los recursos presentados por las empresas que no han obtenido los tres paquetes de esos viajes para mayores. Su venta, que estaba prevista para primeros de octubre, se puede retrasar ahora hasta diciembre. Un varapalo para el sector turístico, que tiene en ese programa de turismo social su principal fuente de ingresos en temporada baja. Entre tanto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha decidido viajar en las próximas horas a Senegal y Mauritania para abordar el repunte migratorio de los últimos meses. La llegada masiva de inmigrantes está tensionando la capacidad de acogida de la Administración Canaria. Solo durante el pasado fin de semana llegaron a las islas 1.260 personas. Fuera de España, el dictador norcoreano Kim Jong-un se encuentra ya en Rusia, donde está previsto que se reúna con el presidente Vladimir Putin. Todavía no han anunciado dónde van a tener lugar esos encuentros, pero se especula con la posibilidad de que Corea del Norte venda armas a Moscú. Es la primera vez que Kim Jong-un sale de su país desde que estalló la pandemia. Y sepan también que el gobierno va a conceder a título póstumo la Gran Cruz de Isabel la Católica a Emma Igual, la cooperante barcelonesa de 32 años muerta en un ataque ruso en Ucrania. La embajada española en Kiev ya está en contacto con la familia para traer sus restos a casa.
¿Y en el deporte exactamente qué ocurre, Bruno Casar? ¿Cómo va la cosa?
Hoy juega la selección española a las 9 menos cuarto contra Chipre, segundo partido de clasificación para la Eurocopa en este parón de selecciones. Desde las 8 y media ponemos en marcha tiempo de juego, donde además nos vamos a topar a eso de las 9 de la noche con la publicación íntegra de la entrevista de Luis Rubiales con Piers Morgan, donde avanzó el domingo su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol. Un Rubiales que ya sabe además que el juez ha admitido la querella en su contra, a la que Jenny Hermoso se ha adherido, por delitos de agresión sexual y coacciones. Y otra de líos nos llega desde Italia, donde Paul Pogba ha sido suspendido cautelarmente por positivo en testosterona en un control antidoping del pasado 20 de agosto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
78.447. 7, 8, 4, 4, 7, serie 23, 2, 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El último balance de víctimas del terremoto en Marruecos cifra ya en más de 2.900 los fallecidos, 2.500 los heridos. Se siguen viviendo escenas desgarradoras. Allí está nuestra gente de COPE, entre ellos Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues empieza a aclarar aquí en Marrakech. El muezín llama a la oración. Decenas de miles de personas siguen pasando la noche, cuarta noche, al raso y no hay ayuda. En este momento ya los equipos de rescate no buscan vivos, buscan fundamentalmente muertos. Ayer estuve en un hospital de campaña de una aldea del Atlas. Bueno, lo de hospital de campaña es por llamarlo de alguna manera, porque no había ni para coger una vía.
Y aquí hay una persona mayor que está herida, le están atendiendo, está inmovilizado, tiene la pierna inmovilizada, pero se le ve la herida.
La ayuda internacional tiene dificultades para llegar porque Mohamed VI la rechaza, tiene miedo de que la intervención internacional pueda modificar algo del status quo. He estado hablando con nuestros militares, con la gente de la UME, y me dicen que la coordinación prácticamente no existe, con lo cual la situación de los afectados por el terremoto va a seguir siendo muy complicada en las próximas, me atrevo a decir que en los próximos meses, Carlos.
Gracias, Fernando. Bueno, entre otras cosas, en unas horas conoceremos el dato definitivo del IPC del mes de agosto. El adelantado dejó un repunte al alza respecto al mes de julio, lo que vino a confirmar que los precios continúan repuntando. Susana Moneo.
El dato adelantado del IPC lo situaba en el 2,6 en tasa interanual, 3 décimas por encima de lo que subió en el mes de julio. De verificarse, confirmará la nueva tendencia ascendente de los precios. Se incrementan y, de nuevo, algo más mes a mes, porque en agosto se habrían disparado un 0,5% en 30 días, una cifra récord. La subyacente apenas habría bajado una décima hasta situarse en el 6,1. Parece enquistada, es la que excluye energía y alimentos frescos. Hoy conoceremos qué productos se han encarecido más. Nuestra cesta de la compra diaria apunta ya a carburantes, azúcar o aceite. Veremos si se confirma de manera oficial. Estamos lejos, no obstante, de las cifras del año pasado. Superaban el 10%, pero con estos dígitos terminaremos el año, según Funcas, en torno al 4,5% o incluso el 5%.
¿Y cuál es la historia del día?
Se llama Sadio Mané y es futbolista senegalés. Juega en el Al Nars de la Liga Profesional Saudí, que ya saben ustedes que es donde juega ahora todo el mundo. Antes lo hizo en el Bayern de Múnich y en el Liverpool. Pese a su éxito y su cómoda situación económica, siempre se ha caracterizado por su conciencia social. Lleva teléfonos antiguos y rotos que podría cambiar si quisiera cada día. Una vez le preguntaron por qué no lo hacía. Porque debería, dijo. Si quisiera, podría comprar 10 autos Ferrari, 20 relojes Rolex o 2 aviones privados. ¿Pero para qué? Aún me acuerdo de cuando tenía hambre y trabajaba en el campo con sed. Sobreviví a las guerras, a las hambrunas, al hambre negra. Jugué al fútbol descalzo, no estudié y muchas cosas más. Pero hoy, gracias a lo que gano del fútbol, puedo ayudar a mi gente. Mané construye escuelas, hospitales, patios de recreo en su país, suministra ropa, zapatos y comida a personas con extrema pobreza y mantiene a toda una región mandando dinero mensual a todos sus habitantes. Y además dice, prefiere la clase turista al jet privado. Prefiero que mi gente reciba un poco de lo que la vida me ha dado. Esto se llama lucha honorable contra el egoísmo, contra la pobreza y contra el hambre en todas partes del mundo. Qué cosas, Mané, hijo. A los del primer mundo nos has hundido en la miseria.
Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.